Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Un nuevo programa de Deseo Consumido, hoy martes 2 de mayo, ya tenemos un pie adentro de mayo. Ayer celebramos el Día del Trabajador, celebramos algunos trabajando, otros desde casa, mucho, mucho olor asadito en la ciudad, O sea que la crisis está, pero no sé, el olor asadito inamovible como el feriado estuvo presente por toda la ciudad. Estuve recorriendo, fui a un lugar a otro y se sintió al mediodía fuerte el olor al asadito. No sé si era se habían acreditado los sueldos, qué es lo que estaba pasando, pero bueno, el asadito estuvo presente. Nosotros también estamos presentes, estamos arrancando este nuevo programa de Deseo Consumido. Siempre decimos, las mañanas de Deseo Consumido suelen ser mañanas soleadas, mañanas de esas hermosas en las que decís, bueno, hoy sí, y en este martes que tiene tanta cara de lunes, así estamos arrancando. Y ya le doy la bienvenida a Sole Vallejos, que también está con nosotros. Hola, Sole.
Muy buen lunes, martes, cara de qué tenemos, Evangelina, cara, hoy no se sabe.
Lunes.
Ah, ok, ok. Un falso lunes, sí. Ayer, bueno, primero de mayo, supongo que habrá dado el feliz día, ¿no? Correspondiente, sí, a todos, claro, ¿no? Los que hacemos este programa, los que trabajamos en la radio, los que arrancamos día a día para que el mundo gire, Evangelina y Mitián.
Sí, sí.
Así que, bueno, fue un feriado lindo, ¿no? Un feriado tranquilo, una clásica ciudad medio desierta, como...
Sí, con mucho olor asadito, decíamos,
¿no? Mucho olor asado, es verdad, es verdad.
No sé si coincidió con el... primero,
no
de
sé,
mes. No todo el mundo.
¿Y el locro qué pasó?
Pero... el locro, pero yo vi, a mí me mandó mucha gente, estoy haciendo el locro. Digo, no es el... Tenés que esperar al 25 para el locro, mami.
Yo creo que se extendió la temporada de locro.
Sí,
me parece que arranca.
Hay gente que como que tenía ganas, viste, que este frío, un poquito frío con sol, era ideal para estar en casa, hacer algo rico. Bueno, pero mucho locro, es verdad.
Bueno, andaban diciendo en las redes que, claro, arrancaba la temporada de locro. ¿Por qué? Porque pensando en el 25 y con estas ganas de comer algo calentito, un guiso, el frío, era una manera muy buena de hacer un negocio, porque lo compras hoy, ya el 24 todo lo que compres del locro va a haber aumentado. Entonces era un buen negocio decir, la temporada del locro arranca ahora, así después el 25 podés tener,
no,
digamos.
¿Viste?
Claro.
Eso está terrible, terrible, el día a día. Eso, que por ahí nosotras somos de la parte de la sociedad argentina que lo vivió siendo muy chiquita, no sé si fue tu caso.
Sí,
en el 88.
Como
siendo
el tuyo.
Muy tiernas, sin apenas manejar más que unos australes en nuestra economía.
Exactamente,
infantil,
¿no?
Pero yo me acuerdo la sensación, y mi mamá siempre se acuerda de alguna vez me habían dado algo de plata y me iba a ir a comprar algo al kiosco, y me dijeron, bueno, vamos a la tarde. Y digo, no, a la tarde no me va a alcanzar para nada, le decía a mi mamá.
Escuchando, claro, ¿no? En su casa como uno.
A los adultos. Claro, y siento que eso está tan cerca, o sea, y además uno, como vos decís, el locro del 25, inalcanzable va a estar.
Entonces, claro, por eso creo yo, se adelantó dicen, para poder...
Claro, dicen los economistas que, los economistas, los especialistas en consumo, la señora de acá a la vuelta, todos lo dicen... Pero bueno, mucha gente haciendo compras, me encontré en el supermercado compras mayoristas el fin de semana, incluso el que tenía un poquito de dinero, un poquito, no de dinero digo, sino que le había cerrado la tarjeta el 20 y tenía, entonces comprando, haciendo stock, el estoquearte antes de que vuele todo, así decían. Mucho en el supermercado este fin de semana y mucho obviamente comprando con tarjeta porque muy a fin de mes, pero bueno, especulando con que por un lado todavía no habían aumentado los precios por el fin de mes, claro. Y por otro lado con el hecho de que comprabas con la tarjeta y lo pagabas, tenías todo un margen de casi 40 días entre el cierre y el vencimiento. Y bueno, en esos 40 días le ganabas al sistema un montón,
¿no? Te escucho muy aceitada en la situación,
sistema,
sí,
¿no?
Sí, claro, bien,
el hacerle el amor a la inflación, una frase que nos encanta en Deseo Consumido.
Así estamos,
porque si no podemos ganar, si no podemos enganchar ningún descuento, si no, por lo menos ganarle a la inflación, ya nos sentimos que le estamos ganando algo, ¿no? ¿No te pasa un poco esa sensación en esta época? Es terrible.
Sí, sí, pero bueno, en realidad es encontrar alguna satisfacción en medio de, digamos, de la situación, que es un poco exasperante, entonces yo creo que tiene que ver, claro, y angustiante, con la posibilidad de encontrar una satisfacción y hacer creer a uno mismo, hacernos creer a nosotros mismos que ahí hay algo que salió, digamos, para nosotros, ¿no? Que corrimos con ventaja.
Ganamos al sistema, claro.
Exactamente. Así que, bueno, estamos así. En Deseo Consumido, más a pleno que nunca, y no fue la intención jamás de este proyecto, como decíamos, ¿no? No tenía que ver con una coyuntura que existía cuando arrancó Deseo Consumido en el 2016, que hoy lamentablemente está un poquito más corrida hacia el borde, pero no tenía que ver con eso y sin embargo, bueno...
Nos acusaban de militar el ajuste, ¿no? En ese momento.
En aquel momento y hoy, ¿qué nos dirían? Pero bueno, también tiene que ver un poco con, obviamente, con la dinámica de la Argentina y no podemos escapar a eso, ¿no? No era ese el objetivo del proyecto y sin embargo es una pata importante porque así vivimos en medio de estas corridas inflacionarias, Evangelina, y bueno...
Sí, igual mira, te doy un dato...
Decime que estoy anotando todo lo que me dijiste antes.
Que apenas, sí, así que ahora cortas y te vas corriendo, pero la mala noticia que te voy a dar es que ya llegó mayo y ya llegaron los aumentos, así que es probable que te encuentres con precios un poco más elevados que el fin de semana, pero bueno, la recomendación de los expertos es estoquear, ¿no? Estoquear en mercadería para ganarle un poco a la inflación.
De todas formas, sí.
Digo, no te vayas a comprar ese espumante que te encanta. Bueno, por ahí comprar lo que necesitas, digamos, ¿no? Y que no se vaya a vencer.
Llegaron otros aumentos también, y para cerrar el tema, que no tienen que ver con los productos que uno consume, sino con los servicios que uno utiliza, y mayo también, ahí viene cargadito con la luz, con el gas, con el que tiene empleados, empleadas en el servicio doméstico, con el transporte, el tren, el colectivo, el subte, todo en mayo aumenta.
Sí. Yo ayer escuchaba en las notas, cuando decían, bueno, llega en mayo, era como una, parecía sarcástico, feliz día del trabajador, llegan los aumentos, pero bueno, es así.
Así nos recibió mayo. Y Evangelina, vamos a hablar de otras cosas también en nuestro programa del día de hoy. De hecho, ya estamos en comunicación con una de nuestras primeras invitadas, que vamos a estar hablando con ella sobre la dificultad que tienen hoy muchos alumnos y alumnas en nuestro país, que es algo que viene en deterioro desde hace algunos años y que las pruebas estandarizadas a veces ayudan a medir, más allá de que la realidad en el aula da cuenta, ¿no?, de cómo los chicos les cuesta más aprender distintas áreas. Siempre por ahí decimos que matemática fue una pesadilla, y sin embargo los peores retrocesos también están en el área de lengua, ¿no? Desde hace un tiempo sí. Las pruebas muestran cómo la comprensión de texto es uno como de, es como la nueva matemática, ¿no? Les cuesta muchísimo a los chicos sí. Poder leer, poder entender lo que están leyendo. Claro. Y hacer una comprensión de ese texto sí. Con preguntas que son básicas para el nivel en el que están.
Sí, incluso en la pandemia creo que el retroceso fue mayor, porque no solo no se comprende el texto, sino que tenemos muchos chicos que están promediando o terminando la primaria y no saben leer y escribir.
Justamente. Sí, y la pandemia lo que agudizó, explicaban cuando estábamos en medio, ¿no?, de ese proceso, también en ese primer ciclo que engloba primero y tercer grado. Claro, muchos chicos arrancaban ese tercer grado con 2 años de pandemia y con clases virtuales en el mejor de los casos, y con todo un sistema donde el aula no existía, y los chicos que arrancaban en ese proceso de primer ciclo comenzaban en un tercer grado con, digamos, la sensación de arrancar casi en primero, ¿no? Así sí. Que bueno, se complicó. Estamos en realidad nosotros ahora para charlar sobre este tema con Beatriz Duke. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación, estudia en la Universidad de Buenos Aires, también es doctora en Psicología por la Universidad de La Plata, es investigadora independiente del CONICET. No vamos a seguir, Beatriz,
no, y además es autora de, sí. Esto sí lo agrego, de DALE, que es Derecho a Aprender, Exacto. A Leer y Escribir, que justamente está destinado a promover la alfabetización en niños y en niñas en contextos de pobreza que no logran avanzar en su aprendizaje al ritmo de sus pares, ¿no? Bienvenida, Beatriz, al programa. Muchas gracias por conectarte, por compartir este tiempo con nosotros. ¿Cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
No, por favor. Bueno, contanos cómo evaluás la situación, el contexto en esta salida de la pandemia en cuanto a la comprensión lectora y a la posibilidad de leer y describir hoy en los chicos argentinos.
La situación ya era preocupante antes de la pandemia, porque los datos de UNESCO son del año 2019 y son datos que son muy preocupantes, porque los chicos de tercer grado de la Argentina leían por debajo del promedio latinoamericano, sí. Que ya no es un promedio muy alto, ¿no? Digamos, el promedio mundial es mucho más alto, sugiriendo que ya teníamos problemas. La pandemia los agravó claramente, y además produciendo un efecto que es que quienes menos tienen más se perjudicaron, ¿no? Porque la pandemia afectó especialmente a quienes tenían menos conectividad, menos posibilidad de apoyo en el hogar, porque hubo mucha transferencia de la responsabilidad hacia los hogares, porque no se podía hacer otra cosa. Entonces, digamos, además, la afectación que produjo la pandemia se distribuyó en el peor sentido posible, ¿no? Aumentando la inequidad, y los reportes de las escuelas son que la situación es seria, ¿no? Los chicos que ahora están en cuarto grado, por ejemplo, que no tuvieron presencialidad en primero, eso se sigue notando y se sigue arrastrando.
Te quería preguntar para entender, cuando uno dice que un chico en cuarto grado no entiende un texto, ¿de qué es lo que se habla? Porque probablemente ese chico grado pueda leer ese texto, pero cuando dicen no comprenden lo que leen, ¿están imposibilitados de responder a qué?
A ver, en realidad, cuando un chico no comprende un texto, puede haber una serie de situaciones que la prueba de comprensión no captura. Puede no saber leer en el sentido más tradicional, es decir, no puede saber qué es lo que está escrito en la página. Nosotros hemos trabajado con miles y miles de chicos en esta situación con DALE. Puede saber, puede poder leer, pero a una velocidad tan lenta que no permite comprender, porque si termina, cuando terminan de leer una oración ya no se acuerdan cómo empezaba. Es decir, hay un problema de lo que llamamos fluidez. Sí. Y después hay problemas específicos de comprensión, ¿no? En un texto, por ejemplo, hay información que está explícita, pero hay otra que hay que inferirla y no la infieren. A veces las causas, las motivaciones no están dichas explícitamente. No tienen, digamos, la posibilidad de hacer una serie de procesos asociados a la comprensión. Comprender un texto necesita un lector activo que todo el tiempo está conectando ideas, juntando lo que está leyendo con lo que leyó antes, dándose cuenta de las motivaciones subyacentes de los personajes, por hablar de un texto narrativo. Entonces, hay chicos que sí tienen la fluidez y que no pueden hacer estos otros procesos.
Claro. De Evangelina. Estás muteada.
No, justamente, Beatriz, queríamos preguntarte, digamos, esto es algo que influye no solo en la capacidad lectora, sino en la capacidad de aprender y de leer el entorno en el que se mueven los chicos, digamos. ¿Esto cómo le afecta a su socialización, a su vida, a su integración? Y obviamente a su continuidad en el colegio.
A ver, necesitamos comprender para poder estudiar, comprender para aprender, se suele plantear esto, ¿no? Si uno no comprende, uno la información que se presenta a través de los textos no se aprende, entonces es muy limitante en términos de la posibilidad de comprender ideas complejas que vienen por escrito. Más allá de que es verdad que hay mucha información que hoy nos llega por medios audiovisuales, pero una idea compleja requiere un proceso complejo de comprensión, sea cual sea el medio a través del cual nos llega. Entender, además, el proceso de alfabetización, cuando está bien planteado y cuando es amplio, implica, por ejemplo, entender que hay que buscar fuentes diversas para una información. Si yo no sé hacer esto, soy presa de las redes y de información poco confiable que me llega. En este mundo, la buena alfabetización, la alfabetización completa, en el sentido de procesos de comprensión y poder asimilar información compleja, es vital, porque si no, uno termina aceptando cosas, información poco confiable, ¿no?
Claro. ¿Y cómo se trabaja, Beatriz? Bueno, vos nos contarás desde DALE, para, de alguna manera, como volver a subir al tren a estos chicos que de alguna manera se van cayendo, y me imagino que obviamente a los sectores más vulnerables hay una afectación mayor, pero obviamente esto está extendido en todos los estratos sociales, ¿no? Hay como una disminución en la capacidad de comprensión y también de atención, ¿no? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se vuelve a subir al tren a estos chicos?
La realidad es que lo que hemos mostrado en DALE es que no es tan difícil. Uh-huh. Esto es lo interesante de este tema. Sí. No es tan complicado volver a poner estos procesos en marcha. Sí. Lo que pasa es que durante muchas décadas hubo dos procesos que a mí me preocupan en la Argentina. Uno, una cierta desestimación de la enseñanza sistemática, ¿no? Es decir, sí, con una idea de que si sos sistemática y planificás y te organizás, no vas a ser creativa, cuando no es así. Al contrario, digamos, si yo tengo bien planificada mi enseñanza, estoy mucho más abierta a la espontaneidad, porque total, después puedo volver. Después puedo perfectamente seguir el camino. Ahora, si yo estoy todo el tiempo improvisando, el proceso se desarma. Entonces, hubo como una idea de que la maestra que planifica mucho improvisa, no improvisa, no es creativa, no promueve la reflexividad. Y esta contradicción hizo mucho daño, porque entonces es como que si es un método para enseñar a leer y escribir, sos tradicional, sos conservadora, sos rígida, y esto no es así, digamos, ¿no? La escuela tradicional era sistemática y rígida también. Nosotros necesitamos una escuela que sea sistemática, pero no rígida, y eso es perfectamente posible. Nosotros en DALE una y otra vez hemos encontrado que chicos de 12, 13, 14 años que no podían leer y escribir una palabra, en 25 encuentros de 20 minutos cada uno, es decir, unas 8 horas de trabajo distribuidas en el tiempo, obviamente, arrancaban. Hacía 8 años, 6 años, 5 años que estaban en la escuela sin arrancar, y en una intervención así tan acotada arrancaban.
¿Y en qué consistía la intervención de DALE?
Básicamente es un espacio muy apretado, pero que cubre todos los grandes componentes de la alfabetización. Los chicos contaban experiencias personales y se escribía un rengloncito, aunque no supieran ellos solos ni una palabra, hay un adulto que los ayuda, porque empezamos, los chicos aprenden a escribir para escribir su historia. Es un motivador. Después se trabajaba con palabras, con sonidos, con letras, y se cerraba leyendo un cuento, algún relato breve. Es decir, pasábamos por todos los procesos que hay que, digamos, en una unidad micro que tienen que haber en la escuela. En la escuela tiene que haber escritura de textos, lectura de textos con un foco en la comprensión, y también tiene que haber un trabajo con el sistema de escritura a nivel de las palabras, de analizar las palabras, saber cuáles son las letras. Tenemos chicos de 11 años que no conocen las letras.
Sí, es cierto. Esto no puede pasar. Chicos que necesitan la mayúscula para poder leer o interpretar aunque sea una parte del texto, ¿no?
Bueno, esto también, digamos, hemos abandonado la enseñanza de la cursiva, de la imprenta minúscula, hemos permitido que el uso de la mayúscula perdure durante años y años, porque como se enseña tarde, no se aprende bien. Se enseña tarde y mal. Entonces no se adopta realmente, porque de nuevo la cursiva está asociada a esa escuela tradicional que lo único que quería era la curiosidad. Cuando la cursiva es enormemente útil a la hora de escribir con fluidez.
Claro, además para la continuidad del pensamiento, ¿no? No sé si es así, o por lo menos para que el chico aprenda a decodificar que una misma letra puede tener 4 grafías distintas o más, según quien lo escriba, que pueda como actuar como un código que el chico pueda leer e decodificar, ¿no?
Es que, cuando nosotros escribimos, el pensamiento siempre va más rápido que la mano, obviamente por razones físicas. Ahora, si esa mano es lo más fluida posible, frena menos el proceso de producción. Ahora, si yo tengo una idea maravillosa, pero después tengo que poner trabajosamente letra por letra, la idea maravillosa se fue. Digamos, tiene que ver con nuestra capacidad humana de memoria. Entonces se necesita una letra fluida, se necesita una lectura fluida, porque si no los procesos más importantes, que son los de crear una historia o comprender una historia, no se pueden hacer.
Claro. Beatriz, se suelen decir, los especialistas, suelen hablar de que, bueno, se necesitan, no sé, yo recuerdo estos títulos de más de 20 años para revertir el deterioro que tenemos en cuanto al habla, a la manera de comunicarnos, para volver a que los chicos vuelvan a tener esto, y contrasta un poco con esto que vos decías, los resultados inmediatos que encuentran. ¿Se necesita realmente 2 décadas? ¿Se necesita tanto tiempo? ¿O con cambios concretos, específicos y que apunten a lo que está trabando el desarrollo de los chicos, podemos tener avances como notorios en poco tiempo?
A ver, yo lo primero que diría es que no se trata de ir para atrás. Es decir, las formas de comunicación van a cambiar. Estamos en medio de una revolución cognitiva, digital, tecnológica, que va a generar cambios. No se trata de que los chicos cuando están entre ellos hablen como en el pasado, porque eso no va a suceder, pero hay ciertas habilidades básicas que nosotros dábamos por sentadas y que hoy hemos perdido. Eso sí es algo que tenemos que recuperar. Y yo insisto con esto, digamos, en la medida en que recuperemos la enseñanza sistemática, la organización de la enseñanza, que volvamos a valorar la importancia de tener procesos de enseñanza y además basados en En los últimos 50 años hubo una revolución cognitiva en términos de sabemos muchísimo sobre cómo se lee y muchísimo sobre cómo se aprende a leer. En la medida en que estemos dispuestos a usar este conocimiento, que no solo es un conocimiento psicológico, y también ha habido mucha investigación de cómo llevar ese conocimiento a las aulas, en la medida en que estemos dispuestos a usar este conocimiento, los resultados, a ver, en educación a gran escala, es cierto que hay que pensar en tiempos extensos, pero porque si yo tomo 5 escuelas, en 2 años son otro lugar. Si yo tomo 500 escuelas, es un proceso que toma más tiempo. Pero si uno piensa en 4, 8 años, los resultados se tienen que poder ver de una manera impresionante.
Claro, porque en estos últimos años, porque vos hablabas de cómo cambió y de los avances y de todo lo que se sabe, ¿no? Y sin embargo, cuando uno va por ahí al registro de estas pruebas estandarizadas, que algunos para algunos no son la mejor vara, para otros, en definitiva, muestran una radiografía como la comprensión lectora y lengua fue hacia atrás, ¿no? Matemática quizá nos sorprende porque uno siempre supo la dificultad que había. Por ahí lengua, donde quizás se podía manejar un poquito mejor, algunos incluso esto, ¿no? Ni siquiera pueden comprender lo que están leyendo. Por otro lado, constantemente, ¿no? Leemos, leía una información sobre una empresa que trabaja en desarrollos de inteligencia artificial y la CEO de esta empresa decía, ¿no? Con mucha satisfacción, no nos confundamos, esta herramienta quizás sirve para ser mucho más productivos, para ser más creativos, porque lo que la inteligencia artificial con este chat me permite es no tener que hacer todo eso que me lleva mucho tiempo, que es tedioso, y mencionaba, entre otras cosas, redactar informes, mails, un montón de cuestiones, claro, que se dan por hecho. Y sin embargo, si volvemos a esta conversación, no es que dejamos de hacer cosas que son aburridas, sino que ni siquiera son cosas que hoy muchos de los adolescentes pueden hacer, ¿no? Hay como una contradicción muy fuerte en ese sentido.
Pero además hay que poder leer lo que producen esos chats, hay que poder comprenderlo, hay que poder tener una mirada crítica sobre lo que producen, porque uno, si no, directamente nos volvimos totalmente innecesarios. Es decir, la idea de que la tecnología nos va a enriquecer, pero no nos va a reemplazar, porque si no es la misma idea que cuando se inventa la escritura y se, también hubo el mismo planteo, No, la escritura va a arruinar la memoria. Y la escritura no arruinó la memoria, la expandió. Los medios tecnológicos nos tienen que expandir, pero no nos tienen que reemplazar. Pero para eso yo tengo que tener recursos propios. Estamos hablando de leer y escribir, no es tan complejo, ¿eh?
Claro. Además, la inteligencia artificial aprende de quién es la consulta, ¿no? Entonces no debería ser más inteligente que nosotros, sino debería ser, nuestras preguntas no son tan elaboradas, no somos tan exigentes, va a ser un reflejo de lo poco inteligentes que seamos. Entonces, de alguna manera, va a llevar una inteligencia promedio con el promedio de quienes la consultan. Obviamente, y en estos días, se conoció, digamos, el peligro y el miedo de la inteligencia artificial tiene que ver con este rápido desplazamiento de muchas personas en puestos de trabajo sin dar la posibilidad de la reconversión que va a requerir, pero en todos los ámbitos se va a requerir que nos ayornemos y que nos adaptemos a estas nuevas reglas de juego, ¿no?
Sí, acá hay procesos que exceden absolutamente la alfabetización y que tienen que ver con cómo organizamos las sociedades. Yo leí hace no mucho una nota que en el New York Times sacó Noam Chomsky explicando todo lo que la inteligencia artificial nunca va a hacer y que los seres humanos podemos. La recomiendo para quienes estén muy asustados.
Muy interesante. Bueno, entre una de esas cuestiones hablábamos el otro día con Sole. Algo que no puede ser, la inteligencia artificial no puede lograr lo que Charlie García dice, la inocencia artificial. O sea, sea, puede ser intentar ser más inteligentes que nosotros, pero no puede ser deliberadamente inocente. Esta es una capacidad que todavía está reservada a los humanos. Entonces, bueno, digo, así como esto, muchas otras cuestiones.
Sí, absolutamente. Digamos, es un tema que se ha vuelto muy candente y me parece que es importante leer a los que saben mucho sobre este tema, que algunos están alertando seriamente y creo que hay que escucharlos, y otros están diciendo, pero ojo, no nos volvimos prescindibles. Este, me parece que hay que, con serenidad, escuchar los dos planteos, ¿no?
Dale la última, Beatriz, dale. ¿Hay algo que, digamos, se puede hacer en las escuelas, desde los lugares, desde las casas? ¿Cómo es la intervención? Digo, ¿cómo puede ser multiplicada, si hay alguna chance, ¿no?, de contarle a la gente?
A ver, lo que nosotros hicimos, los materiales de DALE están en la página www.propuestadale.com, son de libre disponibilidad, cualquiera los puede descargar y usar. Y nosotros damos cursos virtuales para quienes quieran implementarlo en el espacio en el que sea, digamos, ¿no? Para, como una manera de, digamos, nosotros no trabajamos directamente con chicos, formamos a gente que está trabajando con los chicos para que tenga esta herramienta. Esa es un poco la idea que tenemos, porque nos parece que, bueno, que en su totalidad o parcialmente o para distintas situaciones puede resultar útil.
Bien. Genial.
Muy bien. Muchísimas gracias, Beatriz, por
muchas
esta invitación, por el trabajo que hacen, de mucha utilidad en este tiempo, y una herramienta fundamental para muchos docentes, incluso para muchos padres. Muchas gracias, Beatriz.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Muy bien.
Luego.
Muy bien,
Angelina.
Seguimos en Deseo Consumido.
Así es, seguimos.
Conversábamos con Beatriz Duke. Ella es licenciada en Educación, está al frente del proyecto DALE, que apunta a la alfabetización de los chicos de sectores más vulnerables, que de alguna manera se cayeron del tren de la alfabetización, profundizado obviamente por la pandemia. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way you like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, 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 yeah. I got you. Too far. Glitter in the sky, glitter in our eyes, shining just the way we are. I feel like we're forever every time we get together, but whatever, let's get lost on Mars. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, 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 yeah. I got you, moonlight. You're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You. I'm levitating, the Milky Way, we're renegading.
Agendate nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92 y mandanos tu audio porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Minutos, estamos en Radio Cultura, Deseo Consumido es nuestro programa para los que recién se enganchan. Evangelina, vamos a tener un tema, a ver, entre las vacaciones, los negocios, las tendencias, el medio ambiente, bueno, muchos temas se entrecruzan en lo que hoy se conoce, a ver, bueno, en realidad... Sí. Se conoce como glamping, ¿no? Tiene esta palabra, este término, que se
cruza
viene realizando. Claro, cruza
de
glamour con camping, ¿no? Es así el mestizo glamping. Y es una tendencia, recuerdo, justo estaba pensando, Evangelina, hará hace unos 10 años, en otra sede de nuestro programa, o un poco más quizá. No sé si recordás que hablábamos cuando habían los primeros o había un primer emprendimiento que estaba enfrente del Perito Moreno. Hace 10 años, un poco más de 10 años esto, pero durante temporada tras temporada fue creciendo, ¿no? Esta cruza de camping con glamour y lujo, y en realidad se fue expandiendo por todo el país, por todo el mundo también, porque hay lugares donde el glamping definitivamente es una tendencia ya bastante, digamos, cotidiana, ¿no? Para los turistas que prefieren, ¿qué prefieren en realidad? Uh-huh. Estar en un lugar increíble, maravilloso, que puede ser una selva, que puede ser cerca de un glaciar, que puede ser una casi un pico de montaña, ¿no? Y estar colgados entre las rocas. Pueden estar ahí de vacaciones, hospedados en un lugar totalmente exótico, inmersos en la naturaleza, y al mismo tiempo ir a contramano un poco de lo que significan las grandes estructuras hoteleras en cuanto a la inversión, a la utilización
impacto,
de los recursos,
¿no?
Naturales, exactamente, al impacto que tienen sobre el medio ambiente. Pero bueno, estamos con alguien que sabe más que nosotros y que está en esto hace bastante, trabajando, no solo en un emprendimiento particular, sino intentando difundir todo lo que tiene que ver con el glamping. Estamos en comunicación con Gustavo de Figueredo, que él, a ver, estoy acá buscando, Evangelina, ayúdame para no decirlo mal, él es dueño de un emprendimiento en Capilla del Monte.
Sí.
Y además, creador de una fundación que se llama Glamping South, y que reúne en realidad un montón de emprendimientos, no solo en Argentina, sino también en América del Sur. Gustavo, ¿estás por ahí?
Sí, ¿qué tal? Ah. Hola Sole, hola Evangelina, ¿cómo les va? Un gusto, un placer.
¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. Bueno, esto es realmente es una tendencia que viene creciendo, digamos, en el país. Y que realmente eligen cada vez más argentinos y extranjeros como forma de alojarse cuando van de vacaciones o cuando están recorriendo alguna zona con unas características, digamos, de preservación natural, ¿no? Contanos, Gustavo, cómo es la tendencia.
Sí, tal cual. Bueno, creo que Sole hizo una descripción bastante acertada de cómo fue. Ese primero sí. que comentaba hace más, sí, hace 10, 11 años debe ser, desde un amigo Billy, que ahora está generando una transformación, ese primero que decían frente al Perito Moreno, fueron los dos primeros, y sirve para el contexto, ¿no? Hace una década fue este del Perito Moreno y otro que desarrollamos nosotros acá en Córdoba, al pie del Cerro Uritorco, en Capilla del Monte. Y a partir de ahí en nuestro país, bueno, sí, tuvo un crecimiento súper importante que explotó de alguna manera, Evangelina, con el post-pandemia, ¿no?
Sí.
La verdad que, bueno, el tema del coronavirus, el post-pandemia, en ese comienzo, ese arranque que tenía la actividad turística, la necesidad de estar en espacios no tan... que no tuviese tanta gente, tan cerca unos de otros, espacios más naturales. Bueno, esto le dio en Argentina un impulso muy fuerte, pero de todas maneras, antes del coronavirus, en el mundo estaba creciendo y mucho, ¿no?
Sí.
Es una modalidad nueva de alojamiento que descubrió eso, la posibilidad de estar, que tiene como muchísimos atributos, ¿no? La posibilidad de estar más cerca de la naturaleza. La posibilidad de generar mucho menos impacto, y esto es fundamental, no solo en su construcción, sino en el desarrollo cotidiano de esos emprendimientos. Esto es algo que el glamper, como decimos nosotros, al que le gusta visitar glampings, le da bastante valor a esa cuestión de
sí.
sustentabilidad y sostenibilidad. Y bueno, la verdad que es sumamente divertido. La palabra es, como dijo Sole al principio, es camping con glamour, eso hace el glamping.
Claro.
Pero si quisiéramos profundizar un poco más técnicamente, lo de camping es eso, es un campamento, o sea, una estructura desmontable, básicamente.
Sí, claro.
Lo que más vamos a ver, Evangelina y Sole, son domos, pero no es lo único,
sí.
¿no? Tiene que ser
claro.
una estructura desmontable, una carpa. Entonces pueden ser domos, pueden ser tiendas de campaña, pueden ser yurtas.
En algunos casos eran contenedores. No sé si esto entra dentro de la categoría de glamping. Por lo menos al principio se
llamaba... Bueno, el tema del contenedor está medio ahí. Es desmontable
sí.
el contenedor en sí, pero no es una carpa.
Claro.
Acá hago un paréntesis que tiene que ver con que el glamping es una modalidad tan nueva en nuestro país. Un paréntesis y una especie de reclamo también a autoridades que vayamos mirando y poniéndonos las pilas y legislando al respecto, ¿no? Porque en Argentina siempre como que vamos atrás de las cosas, ¿no? Aparece Uber y a los 3 años, después que tenemos el problema, legislamos, aparece alguna otra plataforma de alojamiento y pasa lo mismo. Y con el glamping en el resto del mundo está legislado y te dice qué es glamping y qué no es glamping.
Sí.
En la Argentina aún no, hay algunos lugares como Langostura.
No existe
Mendoza.
Como categoría hotelera, digamos.
¿Cómo, Evangelina?
Que no existe como categoría hotelera todavía.
Exacto,
acá.
Entonces ahí es donde decís, bueno, ¿un container es o no es? Bueno, en España no es, ¿no es
claro.
cierto? En Francia tampoco es, tiene que tener esa
claro.
estructura desmontable. Y la parte de glamour es una palabra súper marketinera y está bien, pero más que glamour, en realidad lo que podríamos decir es
confort,
un campamento
¿no?
con confort y con claro. servicios acordes a esa calidad.
Claro, básicamente quiero dormir y despertarme escuchando los pajaritos y con alguna, la luz, el trasluz de una carpa, pero a la vez estar apoyado sobre un somier. Básicamente.
Tal cual, y con temperatura acorde.
Confortable, claro.
Y Gustavo, ¿cómo se recibe en el huésped, en el turista local, sobre todo, la cuestión económica? Digo, porque mucha gente quizá piensa que por ser un camping o por la infraestructura, que son esto, tiendas, que es desmontable, asocia, por más que tenga confort, lo asocia a, puede ser a un hospedaje más económico que quizá un hotel de lujo, ¿no? O de categoría. Cuando vas a la realidad, pagás por un hospedaje en un glamping lo mismo y ahora por ahí podemos hablar de esto, cuál es la situación actual de los valores, que un hotel de categoría. No sé cómo lo toma el turista extranjero, pero me da la sensación que acá, quizá por el corto tiempo y por cómo se viene desarrollando, todavía hay como una contradicción, ¿no? Para el turista, no voy a pagar esto por un camping. O sí, o hay algo. ¿Cómo se desarrolló esto y cuánto cuesta, quizá comparado con otro tipo de alojamiento más convencional?
Bueno, está buenísima la pregunta, Sole, porque vamos más a lo comercial, que es lo que le interesa seguramente al oyente, a la demanda. Decir, esto está bueno, es como dijo Evangelina, es poder hacer. Creo que a todos nos gusta hacer campamento, a todos nos gusta el ruido de los animales, los grillos a la noche. Lo que nos incomoda es lo que el glamping nos resuelve, ¿no? Esto de dormir en un somier, climatizado, con un buen desayuno a la mañana, buenas sábanas, etcétera. Y en eso, yendo a la parte comercial o al tema de costos, bueno, es muy relativo. Igual le voy a dar algún acercamiento, pero yo es como cuando a veces preguntan ¿cuánto vale un hotel en Argentina? ¿No? Bueno, depende el hotel, depende la ubicación, depende sus servicios. El glamping es más o menos lo mismo, pero si tuviera que arriesgarme e intentar darle una respuesta al oyente y a vos, es similar. El costo de ese glamping es similar a un alojamiento con características de servicio, no de estructura, sino de servicios similares en esa locación, ¿no es cierto? Entonces, a ver, por ejemplo, si yo quisiera saber cuánto cuesta un glamping en Villa General Belgrano, en las sierras de Córdoba, bueno, podría decirte que se va a aproximar, por ejemplo, un glamping para dos, al valor de una cabaña, una linda cabaña con buenos servicios, con buena calidad para dos en Villa General Belgrano.
Claro.
Podríamos decir que con ese parámetro nos podemos dar una idea. Ahora bien, hay una realidad que después el glamping te permite estar en espacios únicos, únicos, donde no puede construirse un hotel, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, hay un glamping en el medio de las Salinas Grandes en Jujuy, en Argentina. Sí. Estamos desarrollando, y aquí Glamping South es parte de un desarrollo, esto es medio como primicia, de unos glamping que van a estar colgados, unas burbujas a 100 metros de altura en unos paredones mirando al Fitzroy.
Wow.
En el Chaltén. Va a ser una cosa única.
Bien agarrados, ¿no?
Están súper agarrados.
Con paracaídas, por lo menos.
Con mucha seguridad. Sí, hay cálculos que sobrevalúan totalmente esas posibilidades, pero bueno, es un lugar increíble. Entonces, bueno, el costo de esas experiencias de glamping,
claro,
y bueno, es relativa, no podés comparar, no hay un hotel colgado a 100 metros de altura ni en el medio de unas salinas. Entonces sí, tenés costos altos, porque además estructuralmente hay que sostener, y lo que uno paga es no un alojamiento, ahí ya no lo comparo con un alojamiento de 4 estrellas, 3 estrellas, sino ahí lo comparo con una experiencia única.
Claro,
¿no? ¿Cuánto vale la experiencia?
Un alojamiento, mil estrellas, claro.
Exactamente, exactamente. Pero sí, en estos 100, porque ya hay aproximadamente 100, más de 100 glampings en la República Argentina, y acá una aclaración a Sole, nosotros empezamos a operar uno de los primeros en Córdoba. Pero básicamente Glamping South es una plataforma de glampings de toda Sudamérica, ¿no? No quiero nombrar otras plataformas famosas de hotelería, pero sería lo mismo que esas plataformas donde uno reserva hoteles o cabañas, pero exclusivamente de glampings. Esto es Glamping South, ¿no? Glamping Sur, claro, sería. Uh-huh. Es una plataforma, pero exclusiva de glampings. Y ahí la gente, por ejemplo, va a decir, bueno, quiero ahora ir en glampings en Argentina. Entonces puede entrar a cualquier provincia y ahí va a ver los glampings que se encuentran en cada provincia y va a poder hacer una consulta directa a ese glamping respecto a la disponibilidad y las tarifas. Y te comentaba, ya hay más de 100, son 20 provincias argentinas que ya tienen glamping. Y para darte una idea, un comparativo, en Argentina hay 100. En España hay 2.500, en Reino Unido hay 3.800. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Que va a haber un montón. Está creciendo año a año. Y es una modalidad más que llegó para quedarse, seguramente, y que es una nueva modalidad de alojamiento en el turismo.
Un glamping, ¿cuántas personas aloja? El que está al pie del Uritorco, el de las Salinas, promedio.
Dos a cuatro personas, más o menos como una cabaña, ¿no?
Normalmente, no, un domo, claro. Pero digo, ¿cuántos domos pueden conformar un glamping? ¿Hay con eso también algún tipo de...?
Una limitación.
Claro, de limitación, porque también tiene que ver, ¿no? Lo mismo cuando uno compara y dice, no es un camping, porque en un camping vos estás con 5.000 personas adentro, claro, de un predio. No es lo mismo en un glamping.
Sí, en Argentina particularmente tenemos desde dos carpas de glamping, desde dos yurtas, por ejemplo, recuerdo en Cerro Colorado, en Córdoba. Hay un glamping que es de dos, y después tenés algunos otros que llegan hasta 10, 12, no hay, ajá, limitación. Esto es casi como decir, bueno, un complejo de cabañas, puede ser de dos cabañas o de 30 cabañas. El promedio es de 5 carpas hasta 10. Así es más o menos la cantidad que vamos a encontrar en la Patagonia, en el norte, en Cuyo, en la provincia de Buenos Aires, que ha crecido un montón, ¿no? En la provincia de Buenos Aires es uno de los lugares que más ha crecido por una cuestión de demanda, ¿no? De demanda cercana.
De cercanía, claro.
Tal cual.
¿Y cuáles son, Gustavo, los más extremos con los que contamos, digamos? Vos decías recién la experiencia de dormir colgado a 100 metros en el Fitzroy, digamos, por ahí. ¿Cuáles son los más extremos, los que salen ahora, que están como en tope de demanda, porque tienen que ver con propuestas más extremas, ¿no?
Sí. Bueno, este que te comentaba va a ser uno de los más extremos de Latinoamérica, sin duda, y del mundo. Va a ser, en realidad, este glamping del Chaltén va a ser uno de esos glamping icónicos que hay en el mundo, que hay algunos en ciertos desiertos, salares, en ciertas montañas, que uno que está en el mundo glamping los conoce. Este va a pasar a formar parte porque realmente es algo loquísimo, ¿no? Poder dormir allá arriba en una burbuja de vidrio a ciento y pico
encima
metros.
Encima es de vidrio la burbuja, claro.
Encima es todo de vidrio. Encima es todo de vidrio. Sí, una experiencia.
¿Y para cuándo se planea que esté en funcionamiento?
Para esta temporada, para este verano, va a estar funcionando. Ya están, ajá, las cuatro estructuras colgadas. Si alguien visita, bueno, ahora ya es temporada bien baja en el Chaltén, pero en el camino a la Laguna del Desierto, a mano derecha, ya se pueden ver allí en unos paredones que están a la vera del río las vueltas. Pero para esta temporada se van a poder apreciar, se van a poder utilizar. Hay unos extremos en Antártida. En la Antártida hay unos que te llevan en un jet privado. Por eso, cuando hablábamos de costos, bueno, este, claro, tiene costos sumamente altos, porque son vuelos privados particulares que te llevan al propio glamping en el medio de la Antártida.
Claro.
O tenés, por ejemplo, este que comentaba, Pristine Camps, que es una cadena, es la primer cadena argentina de glampings, porque empieza esto, ¿no? También se empieza a armar como cadenas, como marcas. Pristine abrió su primer glamping en las Salinas Grandes, en Jujuy. Bueno, ese es también, podríamos decirlo, extremo, muy particular, porque la locación es fantástica, ¿no? Y bueno, ahora Pristine está abriendo también en Misiones, y un tercero que va a abrir para la próxima temporada en Calafate, casualmente un poco retomando ese primero que comentaba Sole, aquel que hicieron alguna nota, si recuerdan, seguramente habrá sido con Billy Ceballos, sí, que era, bueno, Billy ahora está trabajando con Pristine Camps en el desarrollo de uno de estos hoteles de cadena, de estos glamping de cadena en el Calafate, y va a ser realmente como muy extremo y muy, muy especial por el tipo de características que le dan. Y después, bueno, ahí en la Patagonia también, en la Angostura, hay algunos con forma de pirámides vidriadas, hay uno también que es toda una burbuja transparente, completamente transparente. Esa no está colgada en la pared, sino que está en el piso, en la Angostura, pero también te permite unas vistas sumamente increíbles. Así que
ya me quiero ir de vacaciones. Sí. Ya quiero estar colgada en una burbuja. Me encanta.
Sí, lo que tiene de lindo el glamping básicamente es eso, que uno, como decía al principio, creo que a todos nos gusta de alguna manera eso del campamento, ¿no? De estar cerquita del río, en el medio de un bosque. Pero la verdad que lo que no nos gusta es dormir en una bolsa de dormir, que allá a las 9 de la mañana en verano, por ejemplo, estemos medio fritos por el calor, claro. O los bichitos. Bueno, se resuelve Totalmente. Todo. Uno puede seguir estando en el bosque, al lado del río, escuchando, pero sin bichitos, en un somier, con temperatura, con un aire acondicionado, por ejemplo, porque tienen aire acondicionado, frío, calor, etcétera. Y la verdad que es una experiencia piola, y encima, además, uno como turista contribuye con ese impacto que uno genera, que es algo de lo cual hay que empezar a hablar. Uno como turista genera un impacto cuando encanta viajar y disfrutar y andar por todos lados y pisotear todos los lugares que podamos, pero hay que empezar a hacerse un poquito más responsable y saber que como turistas estamos generando un impacto en el lugar. Entonces, si podemos mitigar ese impacto y hacerlo lo más suavecito posible, de esta piola, y esta manera de alojamiento es una de esas formas, ¿no?
Gustavo, muchísimas gracias. No, nos tenemos que ir, así que te despedimos.
Gracias a ustedes.
Gracias por la charla, un abrazo.
Un gusto.
Igualmente. Bueno, Evan, hablábamos con Gustavo de Figueredo sobre los campings, los glampings, perdón, y esta posibilidad de estar alojado en un lugar maravilloso, con, digamos, todo lo lindo del camping, pero lo confortable
con el confort
de uno.
Claro. Exacto.
Pero son las 9:59, así que
nos estamos yendo y la vamos a dejar, los dejamos en manos de Gabriela Guerrero para hacer Pura Sangre. Ella nos está escuchando, nos saluda. Hola,
hola.
¿Cómo estás?
Hola, chicas, buen día. ¿Cómo va? ¿Cómo están?
Muy
¿todo bien?
Bien.
Feliz
bien.
Día del Trabajador.
Muchas gracias, igualmente.
Bueno, acá en Pura Sangre empezamos. Acá en Pura Sangre empezamos el mes del trabajador y este programa se lo vamos a dedicar a los trabajadores de la salud, a aquellos almas anónimas que siempre están ayudando y que nunca las vemos.
Muy bien, muy bien. ¿Mm? Que tanta función tan importante cumplieron en la pandemia.
Totalmente, bueno, y tan maltratados y poco valorados están.
Tal cual.
Bueno,
un abrazo para vos, para la audiencia.
Gracias.
Quédense en Radio Cultura con Pura Sangre. Nosotros nos volvemos a reencontrar el martes que viene a las 9 en el aire de Radio Cultura.
Buena semana, chicas. Un beso grande.
Chao.
Esto fue Deseo Consumido con Soledad Vallejos y Evangelina.
Recording stopped.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.